día, un gran abrazo para todos los compañeros y compañeras de la radio. ¿Cómo va?
Pero muy bien, muy bien. Acá fresquito, allá también.
Acá también, sí. Con temperaturas un poquitito más altas que en los últimos días, 10 grados, ponele 11.
Sí.
Pero sí, se siente que está golpeando la puerta el invierno.
Sí, sí, para quedarse, ¿no? Pero bueno,
exactamente.
Hoy un poquito más amable de temperatura.
Muy bien, eso está pasando.
Bueno, y algo que tiene clima cálido tiene que ver con las elecciones, ¿no?
Sí, a ver, por un lado, en función de los cierres de alianza y empezar a observar cómo se empiezan a armar los grupos para la pelea de las PASO, cosa que va a quedar definitivamente conformada el 24, ¿no? Cuando tengamos ya los binomios presidenciales, el armado de las listas. A mí lo que más me preocupa, por encima de que estos tiempos generalmente son discusiones de nombres y apellidos, es que lo que se tiene que forzar desde algún lugar, desde la calle, desde los medios de comunicación, desde la militancia, es que la discusión de apellidos en algún lugar tiene que ser secundaria y tenemos que empezar a discutir modelos. Y de ahí en adelante, después vendrán los ejecutores, pero primero hay que discutir la partitura y después vemos de qué se trata, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en este momento estamos en una discusión donde ponemos el carro delante del caballo y son más importantes algunos apellidos, como si la cuestión fuera personal, y dejamos de lado lo otro, que es una cuestión bien estructural, que es donde se para el electorado de la mano de su matriz ideológica frente al modelo de país, ¿no? Pero sí, muchas sorpresas en esto del armado de las alianzas, observando dos internas muy muy calientes, como decías vos, en el oficialismo y en la oposición. Tal es así que en cualquiera de los dos casos hasta cuesta pensar que después del resultado los votos de quien sea derrotado van a caer directamente en brazos del vencedor. Pero bueno, habrá que ver cómo se desarrolla la interna.
Gustavo, y cuando hablás en este sentido de que hoy por hoy se apunta más a los apellidos que a por ahí este modelo político, ¿cómo crees que se llega a esta situación? ¿Cómo sentís que, digamos, es que la sociedad empieza a mirar de esta forma la posibilidad de elegir un candidato que nos represente?
Bueno, a mí me parece que hace varios años que en la política argentina se está perdiendo la discusión por el modelo, que en realidad es lo más importante. ¿Y por qué te digo esto? El neoliberalismo, y sobre todo desde la provincia desde la cual hablan ustedes, una provincia creada en función de la industrialización, la inmigración interna, el trabajo nacional, no hay forma de que en ningún lugar de la República Argentina se pueda votar neoliberalismo después de haber pasado tres veces en menos de 50 años por una experiencia de achique, ajuste, endeudamiento para hipotecar tres o cuatro generaciones de argentinos, fuga de capitales, patria financiera, industricidio. Cuando vos ya pasás por la tercera experiencia entre la dictadura, el menemismo y el macrismo, y todavía sobrevive como una de las fuerzas más representativas del electorado argentino, esa matriz de miseria planificada, como diría Rodolfo Walsh, es porque en realidad no está claro de qué se trata el modelo. Y podemos llegar a creer que el macrismo, si no está muy de acuerdo con lo que sucedió en ese lapso de la vida política y económica de la Argentina, fue mala praxis o un problema de aplicación. No, con esa receta el producto siempre es el mismo. El producto final siempre es el mismo. Cuando yo tengo claro eso, me tengo que definir entre lo que quiero, porque puedo querer perfectamente un modelo de achique, de ajuste, de endeudamiento, de patria financiera, perfecto, pero vamos a discutirlo en esos términos, porque ya nos pasó tres veces en 50 años, y la capacidad de destrucción del neoliberalismo para después tener que poner el país de pie y empezar de cero, la verdad que es ilimitada, y opera con una crueldad y un cinismo muy profundo, y en algunos casos dejando daños irreparables, y en otros daños que cuesta generaciones poder reponer. Entonces, para mí la discusión de la matriz ideológica es fundamental, fundamental, porque después quien la ejecute, ahí podrás ver, este me gusta más, este me gusta menos, pero ¿de qué estoy hablando cuando hablo de Cambiemos? ¿De qué estoy hablando? Y ahí es donde la cosa es más compleja. ¿De qué hablo cuando hablo de Milei? Y la Argentina tiene en su piel tres experiencias, insisto, neoliberales en menos de 50 años. Aquel que tenga de 60 para arriba vivió las tres, aquel que tenga más o menos de 30 para arriba, como mínimo vivió dos con muchísima fuerza. Por lo tanto, yo creo que nuestra obligación como ciudadanos es la de trasladar la memoria histórica y contar cómo le fue a la República Argentina en ese lapso. En el caso de ustedes, perfectamente poder contar cómo es convivir con un gobierno central enemigo de la matriz económica de tu provincia.
Claro.
¿No? A través de la apertura indiscriminada de importaciones y la reconversión. ¿Cómo es el mundo del cierre de fábricas? ¿Cómo es el mundo sin laburo industrial? Bueno, la verdad que hay sectores que han vivido de una manera más cruel todo aquello. Creo que por la proporción y por el sentido con el que fue creada la provincia, Tierra del Fuego debe haber sido uno de los sectores, pero sin duda, más golpeados, y que a esta altura del partido creo que nos merecemos todos como país ese análisis del pasado reciente para no volver a repetir errores. Esto no quiere decir cerrar la matriz ideológica en un partido, no, lo que digo es buscar, a ver, ¿con qué sueño? Con que cualquier alternativa que esté en el cuarto oscuro sea superadora de la otra, pero nunca que venga a destruir el modelo de país. Que me venga a decir quién lo hace, una pelea por ver quién lo hace mejor. Eso es lo que uno sueña para el futuro.
Gustavo, eso lo esbozás un poco en ese ensayo de Néstor Kirchner, No les tengo miedo, ¿no? Un poco ahí se resume, si alguien de los jóvenes está escuchando, se podría tomar ese tiempito como para leer este libro tuyo, ¿no? Donde esbozás bastantes partes importantes, ¿no?
Y mira, a Néstor le toca asumir, fruto del resultado de la segunda experiencia neoliberal, que es el menemismo más la alianza. Es una década que deja 24% de desocupación, 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, 180 mil millones de dólares para sostener el absurdo de la convertibilidad 1-1 con el dólar y el aparato productivo destrozado. Entonces, Néstor lo que hace es trabajar primero con la industria nacional, con el cierre de apertura indiscriminada de importaciones, sueldo fuerte para dinamizar desde ahí el círculo virtuoso de la economía y a mayor demanda comercial, mayor demanda industrial, con las dos demandas, demanda laboral, que no es más que un viejo modelo que siempre es efectivo, siempre es efectivo. La Argentina nunca tuvo cifras positivas en lo económico mientras no tuvo derechos, porque son los que sostienen ese círculo virtuoso, millones de seres humanos que tienen capacidad de compra y después, cuando la cosa mejora un poquitito más, hasta capacidad de ahorro. Por lo tanto, hay infinidad de momentos de la Argentina en el que podemos demostrar que el campo nacional y popular, con trabajo manufacturero, industrializando su materia prima y con ciencia y tecnología propia, no solamente tiene país, sino que los hombres y mujeres que la habitan pueden tener sueños, que no es poca cosa.
¿No ha cambiado el país de aquel entonces ahora?
Sí, no cabe ninguna duda, porque, a ver, esta es una batalla inconclusa que tiene la República Argentina hace 213 años. En esa batalla inconclusa, marchas, contramarchas, revoluciones, contrarrevoluciones, y eso implica que a veces nos sentimos que estamos parados en el mismo lugar, a veces retrocedemos 10 o 20 casilleros. Bueno, todo eso nos sucede. ¿Pero por qué? Porque tenemos una batalla inconclusa que lleva más de 2 siglos y que tiene que ver con esto de nos ponemos de pie hasta que viene un modelo neoliberal, saquea ese país, pero para saquearlo primero tenés que haber construido riqueza y oponerte a la distribución. Y ahí es donde está el valor del campo nacional y popular, que cada vez que aparece reconstruye, sana y te deja las arcas llenas para que después el neoliberalismo tenga con qué venir a sanar, porque si no, el neoliberalismo no se afana a sí mismo. Nunca hubo, después de un proceso neoliberal, otro gobierno neoliberal. Ahí es donde retrocede 3 o 4 pasos, te deja gobernar una década. Una vez que pusiste de pie el país, aparece de nuevo para quedarse con el fruto del trabajo de los argentinos. Esto es cíclico, absolutamente cíclico. Cuando apareció la última dictadura, que es el primer proceso neoliberal en la República Argentina, la Argentina tenía 2% de desocupación, 2% de desocupación, el 80% de los trabajadores en blanco y sindicalizados, 5.000 millones de dólares de deuda externa, el aparato productivo trabajando a 3 turnos, industria nacional altiva y de pie, y entonces había algo con qué quedarse. Y esencialmente se quedaron con la distribución de la riqueza, que en ese momento era más o menos del 47-48% para los trabajadores. En el caso de Cristina, en su segunda presidencia, fue del 51%, y obviamente eso no te lo perdono. Cuando vienen es para achicar ese margen y transformarla, como fue durante el macrismo, casi en un 70-30.
Volviendo a esto que estábamos hablando de, por ejemplo, esto de elegir apellidos y no modos políticos de actuar, ¿sentís o qué pensás en cuanto a los jóvenes y esta invasión, podríamos decir, de rostros nuevos, de nuevas corrientes, y por ahí no reflexionar frente a las necesidades y esta historia que por ahí queda cubierta en este tiempo de tanta inmediatez?
Es un drama. Bertolt Brecht en la década del 30 dijo que el peor analfabeto era el analfabeto político, que esto no tenía nada que ver con, no sé yo, saber leer y escribir. Esto tiene que ver con que vos no te identifiques como un actor que a su paso va construyendo los peores desastres de la humanidad. Como sos un analfabeto político, no te autorreferencias en ninguno de esos hechos. Ahí es donde los medios de comunicación y el monopolio de la palabra que maneja los medios, telefonía, internet, casi en un 90% con discurso único, van generando que millones de argentinos sean como exiliados en su propio país. No viven en el mismo en el que vivo yo, viven en otro. Lo que sucede también ahí es que tenemos que reactivar el pensamiento crítico. Y tenemos que interpelar a esos sectores y preguntarles qué quieren hacer con la energía, qué quieren hacer con los trenes, qué quieren hacer con la industria nacional, qué quieren hacer con la deuda externa, y escucharlos. Generalmente lo que brota después de esa pregunta es mucho silencio, mucho silencio, porque no existe ese análisis, porque no existe ese modelo, y entonces lo que se está siguiendo son como erupciones, ¿no? Como aparece un tipo, revolea un par de cosas que más o menos gustan y que suenan antisistema, y parece que con eso ya está. La verdad que no es así. Te están haciendo creer que ciertos sectores de la vida política y económica de la Argentina son el retroceso, cuando en realidad han sido los únicos antisistema que han tenido la posibilidad de gobernar en el siglo XX y en el siglo XXI. Lo que tenemos es una especie de conservadurismo, fascismo, neoliberalismo despeinado, y guardando las formas, me quieren hacer convencer de que también lo que tenemos es un cambio de fondo, y la verdad es que no. Venimos con un envase nuevo a intentar convencer a un montón de pibes que están navegando en ese analfabetismo político. Por eso es que lo que necesitamos de una vez por todas y para siempre es discutir el modelo. Una vez que discutimos el modelo, los nombres no son secundarios, yo no quiero decir eso, pero digo que pueden esperar un cachito en la discusión, pero primero el modelo.
Tal cual, creo que es la responsabilidad que tenemos los adultos, adultas que, como vos dijiste, ya pasamos estas instancias y, bueno, al menos recordarlas de modo anecdótico para que estos jóvenes de a poquitito vayan entendiendo cómo viene la mano, ¿no?
Tiene que estar en la superficie, tenemos que generar la discusión, contar, ampliar esas fronteras del pensamiento crítico, un debate plural, y después interpelarlos. Dale, contame, ¿qué querés hacer? Y en ese qué querés hacer, a veces uno lo único que encuentra es mucho silencio, porque muchas veces en función de, mirá, yo necesito tal cosa, ponele, no sé, desde más guita, mejor sueldo, bueno, dale, contame cómo lo logramos. Claro. ¿Cómo le arrebato eso al poder real? Y bueno, ahí es donde a veces se escucha mucho silencio, pero necesitamos lograr eso de una vez por todas y para siempre. No es fácil, bajo ningún concepto, pero tampoco es imposible.
Gustavo Campana, muchísimas gracias por este tiempo con Radio Nacional Río Grande, y está la señal que indica la hora 11 en todo el país. Muchísimas gracias.
No, a ustedes. Un gran abrazo para todos y todas.